Parece que soplan vientos de cambio en la Universidad de la República y parece también que esto va a ser así cualquiera sea el resultado de la carrera para la elección del rector para el periodo 2006-2010. ¿Por qué digo esto? Porque las propuestas de los dos candidatos finalistas, Rodrigo Arocena y Roberto Markarián, coinciden en una crítica fuerte a la actualidad de la universidad y también en la necesidad de promover un sacudón que la inserte en la nueva realidad del país. Las palabras reforma y descentralización aparecen subrayadas en las plataformas de los dos candidatos. ¿Y qué temas se imponen? Por ejemplo, cambios en la ley orgánica, creación de otras universidades públicas, el cobro o no de matrícula, la participación de la universidad en la vida política del país, son algunos de los asuntos que aparecen en el debate. ¿Qué es lo que está en juego? Más allá de estas similitudes que puedan encontrarse entre los dos candidatos, ¿por dónde pasan las principales diferencias? Vamos a empezar a averiguarlo hoy conversando con uno de ellos, con uno de los dos nombres que quedaron en carrera después de las primeras votaciones que tuvieron lugar este miércoles en la Asamblea General del Claustro.
El tablero político.
Quien nos acompaña esta mañana aquí en la Fono Platea en el Café Irazú es el doctor Rodrigo Arocena. Buen día, Rodrigo.
Buen día, Emiliano. Muchas gracias por la invitación.
Rodrigo Arocena tiene 59 años.
Es así.
Es doctor en matemática y doctor en estudios del desarrollo. Es profesor titular de Ciencia y Desarrollo en la Facultad de Ciencias y, agreguemos, fue miembro fundador de las tertulias.
Con mucho gusto recuerdo esa experiencia.
Les cuento a los oyentes que con Rodrigo somos vecinos en Punta Carretas y hace menos de 2 meses nos encontramos por casualidad en la vereda y en ese momento, si bien el nombre de Rodrigo Arocena ya se manejaba como posible candidato a rector, Rodrigo no estaba nada convencido de asumir esa responsabilidad. ¿Qué cambió desde entonces?
Cambió una cosa fundamental. Yo nunca pensé ser candidato propuesto por mí mismo. Lo que cambió es el movimiento estudiantil me propuso ser candidato a rector para levantar un programa y desde una convergencia programática que hemos llamado el programa de la segunda reforma universitaria. Para trabajar con un colectivo por un programa estaba listo y estoy listo.
Sí, o sea que jugó un papel determinante el pronunciamiento que adoptó la FEU.
Eso es la mitad del asunto. La otra mitad es que la FEU adoptó ese pronunciamiento por una convergencia programática, no por seleccionar un nombre y punto, sino por estar de acuerdo lo que venía reivindicando el movimiento estudiantil, sus 12 premisas para una reforma universitaria, con cosas que un conjunto de universitarios, en particular Judith y yo, veníamos proponiendo. Entonces, es una candidatura para levantar un programa, la que acepté con un gran honor, y que ha sido acompañada no solo por estudiantes, sino, como lo mostró la votación de la Asamblea General del Claustro, por docentes y egresados.
Sí, agreguemos que Rodrigo Arocena tuvo 40 votos en la segunda de las votaciones el miércoles en la Asamblea General del Claustro, 40 votos en 105.
Así es.
El otro candidato más votado fue Roberto Markarián, que alcanzó 39. Fueron muy parejos, en definitiva.
Muy parejos, sin ninguna duda.
El documento con la propuesta de trabajo de Rodrigo Arocena se titula Por una universidad de cercanías, aporte para la construcción colectiva de un plan de trabajo hacia la segunda reforma universitaria. Y allí Arocena sostiene que este que vivimos puede ser un momento de viraje en la Universidad de la República. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular este momento?
Hay por lo menos 3 cosas muy importantes. En primer lugar, la comprensión creciente, y eso se manifestó en la votación de la Asamblea General del Claustro, que hay que avanzar rápidamente hacia un proceso de cambios mucho más intenso y decidido que lo que ha estado viviendo la Universidad de la República hasta ahora. En segundo lugar, aparece una movilización de gente joven, de estudiantes, de docentes, una especie de embrión de protagonismo colectivo. A la universidad la cambia, si la cambia alguien, un colectivo. Y en tercer lugar, parece haber una sintonía que hace un siglo que no se da en el país entre la vocación de las mayorías ciudadanas que votaron por cambiar a la República y la vocación de cambiar a la universidad. Eso tuvo lugar durante el primer gobierno de Valle y Ordóñez. Y esa sintonía entre un país que resuelve cambiar y una universidad que parece disponerse a cambiar profundamente es una oportunidad que podría constituir un momento de viraje y que sobre todo no deberíamos desaprovechar. Está en juego el desarrollo del Uruguay.
Ahora, es un debate que venía muy postergado en la universidad.
Extremadamente postergado.
¿Por qué? ¿Qué pasaba en la universidad que se aplastaban las discusiones y en particular las críticas, las disconformidades?
Habría dos cosas para decir. Primero, ¿por qué se salió de esa situación? Se salió de esa situación esencialmente por un planteo del movimiento estudiantil que a fines del año pasado, en su convención titulada Verdad y Justicia, resolvió que había que ampliar el panorama universitario y propuso que todo profesor titular grado 5 que no hubiera podido terminar sus estudios en el Uruguay por motivos de represión política pudiera ser candidato a rector, cosa que no pasaba y que no pasa. A partir del planteo del movimiento estudiantil se abrió un poco la lista de posibles candidatos a rector y eso,
bueno, en particular ese cambio permitió
que
Rodrigo Arocena fuera candidato y que Roberto Marcañán fuera candidato.
Y generó, cosa muy importante, generó atención sobre la elección rectoral. Parecía que entrábamos a un proceso relativamente rutinario, sin mayores novedades. El planteo del movimiento estudiantil, aceptado solo parcialmente por las autoridades de la Universidad de la República, que no quisieron llevar esto al Parlamento para que hubiera un cambio amplio y se generalizara la posibilidad de acceder a la candidatura rectoral, aún así, aún con esas limitaciones, se abrió un periodo de atención hacia la cuestión universitaria dentro de la institución. A partir de eso empezaron una serie de debates y sobre todo empezaron a aparecer ideas. Y cuando se inició el ciclo de debates, afloró un sentimiento represado.
Pero curiosamente fueron debates que no organizó la propia universidad. Porque si estamos hablando de lo mismo, fueron debates que organizó el Partido Socialista con un semanario Voces del Frente.
Eso fue parte del asunto y sin duda muy interesante, porque los problemas de la Universidad de la República son de la República entera y deben ser discutidos en todos lados. Pero también estaba ya habiendo debates dentro de la universidad y uno de los más grandes tuvo lugar a propuesta de la Federación de Estudiantes en el Paraninfo, justo antes que la Convención Estudiantil definiera su candidato. En ese contexto, un sentimiento represado durante muchos años emergió. El sentimiento no era que la universidad no estuviera cambiando. Cualquiera que vive en la institución sabe que cambia día a día y sabe también los enormes esfuerzos que hay que hacer para mantenerla en funcionamiento. Lo que no había habido hasta ahora es una sensación colectiva de que deben haber cambios institucionales, cambios generales. Que no basta con cambios a nivel, digamos, de cada localidad universitaria o cambios intermedios, sino se necesita algo de la envergadura de una segunda reforma universitaria. Esa idea de espacio viene abriéndose camino.
Segunda reforma universitaria, ese es el término que Rodrigo Arocena ha empleado en todas estas discusiones en estas últimas semanas, y que suena fuerte, ¿no? Segunda reforma universitaria. Me parece que sería bueno, después de esta pausa, empezar a ponerle contenidos.
Con el mayor gusto.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través del nuevo Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es el nuevo Banco Comercial.
A las 9:25, 26 minutos, hace un rato que ya estamos instalados en el Café Irazú, porque empezamos aquí la entrevista con el doctor Rodrigo Arocena, uno de los dos candidatos que quedan ahora en carrera para la elección de rector de la Universidad de la República, y después vamos a continuar con este diálogo ya en la tertulia de los viernes.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
El documento que Rodrigo Arocena ha hecho circular con sus ideas es un documento profundo y largo. Acá lo tengo acá impreso, pero no tengo las páginas numeradas. ¿Cuántas son?
23
páginas. Está disponible en espectador.com, los oyentes pueden acceder a él. Y vamos a tratar de enfocarnos en algunos de los puntos esenciales. Pero antes que eso, en grandes titulares, ¿por dónde pasa esa segunda reforma universitaria que Rodrigo Arocena promueve?
Convendría recordar a los oyentes de qué consistió la primera reforma universitaria, la que fue garantizada, digamos así, por la Ley Orgánica de 1958. Esencialmente consiste en tres puntos, idea fuerza de la Universidad Latinoamericana. En primer lugar, la participación directa de los estudiantes en el gobierno de la universidad, el llamado cogobierno. En segundo lugar, la autonomía universitaria entendida no como autarquía, no como repliegue de la institución en la Torre de Marfil, sino como el derecho al autogobierno para colaborar con los problemas del país. Y en tercer lugar, y fundamentalmente, lo que establece el artículo 2 de la Ley Orgánica, el compromiso de la universidad en colaborar a atender y resolver las grandes cuestiones nacionales. Esos tres puntos medulares, autonomía, cogobierno e involucramiento con los problemas de la sociedad, son nuestra guía doctrinaria y ética. La cuestión es que una manera es algo es implementable en cierto contexto y 50 años después, para seguir siendo la guía normativa, los puntos éticos, las ideas fuerza, necesita cambios institucionales. Para llevar adelante los compromisos de la primera reforma universitaria, necesitamos una segunda reforma universitaria.
¿Dónde se nota más que el modelo universitario uruguayo perdió vigencia?
No es que haya perdido vigencia exactamente, sino que los problemas se complicaron y diversificaron. Por suerte, la universidad de hoy es mucho más grande que la universidad a la cual yo entré hace 41 años. Hoy por hoy, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que debemos hacer una enseñanza para luchar contra la desigualdad. A la universidad llegan gente de muy distintas situaciones, por suerte. Pero como llega gente de distinta situación, distinta formación previa, distinta edad, distinta experiencia laboral, no le podemos enseñar a todos de la misma manera, porque si no lo que hacemos es simplemente una enseñanza que sirve a los que vienen mejor preparados. Hay una idea clave de la labor docente, que todos la conocemos, pero que conviene subrayar. Si uno quiere, como queremos, tender a situaciones cada vez más igualitarias, a gente en situación distinta, tenemos que ofrecerle perspectivas, trayectorias, alternativas variadas para avanzar hacia una mayor igualdad. La Universidad de la República, para ponerle carne a esto que decimos, tiene una deserción de 3 de cada 4 de sus estudiantes. Eso responde en buena medida a problemáticas sociales que van más allá de la institución, pero también responde a que le ofrecemos esencialmente a todos la misma enseñanza. No tenemos en cuenta las desigualdades sociales, las desigualdades de formación, de situación laboral, de proveniencia geográfica. Tenemos que diversificar para igualar, para luchar contra la desigualdad. Esa es una de las claves, dicho muy sintéticamente, de una segunda reforma universitaria.
¿Pero qué otras claves? Porque, por ejemplo, se habla mucho en esta campaña de debate interno en la universidad de descentralización. ¿En qué consiste y por qué?
Hay puntos de vista distintos. Para nosotros la descentralización es un capítulo de lo que llamamos la generalización de la enseñanza terciaria. Y permítaseme decir dos frases sobre eso. Si el Uruguay quiere pelear contra el subdesarrollo en las condiciones reales del siglo XXI, donde conocimiento y educación son las claves de salir adelante o quedarse atrás, entonces el Uruguay tiene que acometer una reforma de la envergadura de la que Varela y sus compañeros acometieron a fines del siglo XIX. Pero a esta altura, a nivel de la enseñanza terciaria, tenemos que ser capaces, en un plazo razonable, paso a paso pero con decisión, de llegar a ofrecerle a la mayoría de las muchachas y los muchachos, y a los no tan jóvenes también, la posibilidad de seguir aprendiendo a nivel terciario a lo largo de la vida entera en conexión con el trabajo. Eso, entre otras cosas, obliga a llevar con mucha decisión la enseñanza terciaria al interior, porque una de las desigualdades de nuestro panorama educativo es que es muy distinta a la situación de quienes están en Montevideo, de quienes están en el interior. Ahí tenemos uno de los grandes problemas.
¿Y eso hay que hacerlo con una única universidad estatal? ¿O se puede abrir un abanico de instituciones?
Nuestra posición al respecto es ver a la Universidad de la República como el Obdulio Varela, ya que estamos en tiempos de fútbol, como el Obdulio Varela del 50. el capitán del cuadro, el que reúne la mayor experiencia, la mayor tradición, pero que no pretende jugar solo, que busca en cada lugar, no es lo mismo Salto que Rivera, estuvimos recientemente en ambos lugares, busca en cada lugar quiénes son los socios para ir creando ofertas de enseñanza terciaria, trabajando con los actores locales y en función de las posibilidades locales. En algún lado, como en Salto, ya tenemos la Universidad de la República Regional Norte. En otro lado, Rivera o Paysandú, por ejemplo, hay posibilidades muy grandes para, junto con la ANEP, junto con asociaciones de egresados, junto con las intendencias, crear núcleos experimentales de enseñanza terciaria. Con la Universidad de la República jugando, pero no pretendiendo jugar sola.
Y no jugando solo con otras dependencias del propio Estado. También en colaboración con el sector privado, en la conformación de esas ofertas educativas.
Todo lo que pueda ser sumar esfuerzos para ofrecer más alternativas de estudio y para vincular lo que se estudia con el desarrollo nacional, bienvenido sea. Porque la segunda clave de la segunda reforma universitaria es que la investigación, la creación de conocimientos, que en este país está en su mayor parte a cargo de la Universidad de la República, tiene que conectarse mucho más con la problemática social y productiva del país. Tenemos que seguir haciendo investigación en toda la gama de la creación, ciencias sociales y humanas, ciencias de la salud, ciencias básicas, tecnología, creación artística. Al mismo tiempo, tenemos que tener agendas prioritarias. Si el Uruguay quiere, como parece querer, superar su emergencia social y entrar en un camino de construcción de un país productivo, investigación para el desarrollo debe ser una prioridad de la universidad.
Claro, a partir de planes como estos que aparecen en el documento que ha presentado Rodrigo Arocena, hay una pregunta cantada que es, ¿y cómo se financia todo esto?
Bien.
Porque el presupuesto universitario siempre ha sido considerado corto, magro, y por otro lado no avanza, no se acepta la posibilidad de una matrícula universitaria. Entonces, ¿de dónde saldrán los recursos? Es una pregunta, pero la dejo para cuando entremos a la tertulia. Ahora, para cerrar este bloque, la última pregunta, Rodrigo, es a propósito del sistema de cogobierno que la Universidad de la República se dio a partir de la reforma del 58. Muchos coinciden en la universidad que es pesado, que es una traba para la toma de decisiones. ¿En qué medida hay que atacar esa parte de la universidad?
Primero que nada hay que decir por qué valorizamos tanto el cogobierno, la participación directa de los estudiantes en la toma de decisiones. En primer lugar, porque es un derecho. En segundo lugar, porque buena parte de los momentos de mayor creatividad de la Universidad de la República han estado vinculados a las iniciativas estudiantiles. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora proviene de una iniciativa estudiantil. Pero en tercer lugar, cosa que quizás es todavía más importante y se comenta muy poco, el cogobierno universitario es una fenomenal fuente potencial de ciudadanía, escuela de participación. Hay 70.000 estudiantes que a través de su participación en el cogobierno pueden o podrían adquirir formación ciudadana. Si el Uruguay quiere desarrollarse, uno de los aspectos del desarrollo es el desarrollo político, la ciudadanía, el intervenir todos o muchos en lo que a todos nos concierne. A ser ciudadano no se aprende leyendo en un libro, se aprende participando, discutiendo con otros, escuchando puntos de vista distintos, aprendiendo a llegar a acuerdos colectivos. El cogobierno universitario es una fenomenal escuela potencial de ciudadanía. Pero una cosa es el cogobierno en una universidad de 12.000 estudiantes, la mayoría de los cuales no trabajaban, como era la Universidad del 58. Otra es el cogobierno en una universidad de 70.000 estudiantes, el 60% de los cuales trabajan, como es la Universidad del 2006.
Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar en el sistema que hoy está vigente?
Por lo tanto, si queremos, como yo quiero, sin ninguna duda y con entusiasmo, revitalizar el cogobierno, tenemos que transformar los mecanismos de decisión. La Universidad de la República tiene mecanismos de decisión largos, lentos, laberínticos, tan complicados que buena parte de los jóvenes, cuando quieren intervenir en el asunto, se descorazonan. Hay que llevar los mecanismos de decisión tan cerca de los lugares donde está la gente como se pueda. Esto no es un invento. Hay 2.500 años de historia de la democracia y la democracia siempre nació y renació desde la base, donde la gente se anima a intervenir porque conoce los problemas y porque está directamente involucrados en ellos. Uno de los capítulos centrales de una segunda reforma universitaria que obliga, entre otros, a cambiar la ley orgánica es descentralizar profundamente los mecanismos de decisión universitarios para que pueda haber mucho más participación a nivel de base y al mismo tiempo para que la universidad como tal no esté saturada de asuntos menores y pueda atender a asuntos mayores.
Por una universidad de cercanía, ese es el título del documento que el doctor Rodrigo Arocena ha presentado en esta campaña electoral interna de la universidad para seleccionar a su futuro rector. Con él vamos a continuar conversando en los próximos minutos. Incorporamos ahora entonces a Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Muy, de lo más bien, con una mesa que apunta a los cambios y todo eso, y además como una carrera de posta, porque al fin de cuentas, la lucha del 58, fíjate vos lo que es la historia, por la autonomía universitaria, el secretario general de FEU era nuestro contertulio Claudio Guido,
a quien vamos a escuchar dentro de unos minutos también. Y saludo por último a Carlos Maggi. ¿Cómo te va, Carlos?
¿Qué dices, mi querido? ¿Cómo estás? Muy bien.
¿Con sobre todo todavía puesto?
Ah, no, bien, tras frío por la puerta, por eso.
Sí, estamos relativamente cerca de la puerta y cada tanto se mete el chiquete, pero valía la pena estar al lado de la ventana, ¿no?
Vale más pasar frío y no calor.
Al mismo tiempo, claro, seguimos con Rodrigo Arocena, el doctor Rodrigo Arocena, doctor en matemáticas, doctor en ciencias del desarrollo, que es uno de los dos candidatos a rector de la Universidad de la República y con quien estamos conversando a propósito de sus propuestas. Ya tuvimos alguna aproximación al documento. Me gustaría que ahora las preguntas vinieran de los integrantes de la mesa. Carlos.
Sí, yo leí con mucho cuidado el plan de Arocena. Es un plan ambicioso y un plan expansivo. La pregunta que se me planteó de inmediato fue la que tú ya hiciste. ¿De dónde salen los recursos para que haya más estudiantes y más profesores? Ese es el último cogollo de esta reforma, de esta segunda reforma universitaria, expandir la universidad, cosa que me parece muy bien. Yo he dicho muchas veces, y le escribí hasta aburrida a los lectores, de que la universidad fue disminuida y desarticulada en muy buena medida en forma voluntaria, porque la universidad participó de la pelea política en la cual Samuel debía haber participado, y dije muchas veces que era imposible clavar un clavo golpeando con el reloj. La universidad es una cosa sutil y frágil que no debía haberse clavado. Pero eso es otra historia antigua. Hay que empezar de nuevo cada vez y mirar para adelante. Expansión de la universidad me parece muy bien. La pregunta es dónde están los recursos, y yo quiero hacerle a Rogelio una pregunta más concreta. Leí su plan con todo cuidado. No encontré ninguna actividad de la universidad dirigida a conseguir recursos. Las universidades que evolucionadas que yo he conocido, más o menos de lejos o de cerca, pelean mucho por ganar dinero para poder gastarlo en esa función que, a mi entender, es la suprema. Así que una universidad que hace buenos negocios y gana dinero es una universidad, a mi entender, más efectiva que la otra. No encontré nada en el plan y quiero preguntárselo ahora. Decime, Rodrigo, ¿qué es lo que pasa en ese aspecto?
Adelante. Bien, hay varias preguntas centradas en la cuestión de los recursos. Empecemos por decir con qué estamos en desacuerdo. No a la matrícula, con toda claridad. Los estudios sobre la matrícula han demostrado, primero, que aporta poco. Segundo, que si se quiere implementar de manera que no afecte mayormente a gente de menores recursos, eso supone un procedimiento extremadamente complicado, con lo cual todavía los resultados son menores. En tercer lugar, desalienta a mucha gente, y en cuarto lugar, va contra lo que necesitamos, que es crear un país de aprendizaje, un país donde toda la gente sienta que puede y debe seguir aprendiendo a lo largo de la vida entera. Bien, si esas son las cosas a las que decimos no, ¿a qué cosas decimos sí? Por un lado, no por repetido, corresponde omitir una afirmación central. Los países que avanzan son países que invierten más en educación, ciencia y tecnología. se ha puesto de moda hablar de Finlandia. Finlandia tuvo a comienzos de los 90, cuando el derrumbe de la Unión Soviética, su principal socio económico, una crisis muy grande. Resolvió en esa crisis no retasear, sino aumentar la inversión, que no el gasto, la inversión en educación, ciencia y tecnología. No es la única causa de los resultados que se conocen del desarrollo humano sustentable, notable de Finlandia en los últimos tiempos, pero es una de las causas mayores. Ahora bien, aunque aumentemos, como esperamos que va a suceder, la inversión en educación, ciencia y tecnología para crear un país de aprendizaje donde todos puedan seguir estudiando siempre, no va a alcanzar. Necesitamos además nuevos compromisos. Y los compromisos, como la caridad bien entendida, empieza por casa. Nuevos compromisos de los actores universitarios, en particular de nosotros los docentes. Lo decía hace unos minutos, los docentes vamos a tener que aprender algo que sabemos poco, a enseñarle a gente distinta, de distinta experiencia, de distinta edad, que acaba de terminar una secundaria fuerte o que hace 5 años que no estudia. Vamos a tener que aprender a diferenciar nuestra oferta educativa.
Arsena, ¿me permitís una pequeña interrupción?
Con mucho gusto.
Yo pregunté, ¿qué iba a hacer la universidad para ganar dinero?
No para
ofrecer más servicios.
Vamos a llegar a
La matrícula es un tema. Pero yo pienso que el cargo de rector es el cargo del administrador, es el cargo del gobernador, es un cargo ejecutivo.
Tú vas a ser
en cierta medida presidente de una institución. Y la vas a tener que administrar.
Los recursos no son solo el dinero, man.
No, los recursos, pero el dinero se parece mucho a los recursos. Si le das más cosas, se parecen poco.
Ah, no, el esfuerzo de la gente es por lo menos tan importante.
Si están actualmente los profesores sustentando una enseñanza sobre la base de que no cobran nada. Lo que está pasando con los profesores de enseñanza terciaria es absolutamente vergonzoso.
Por eso mismo,
porque sobre la base de su esfuerzo y lo poco que cobran se sustenta la universidad.
No cabe ninguna duda de eso.
Pero yo me refiero a otra cosa mucho más concreta, que es la que te pregunto. Vas a tener la administración de esa institución que es como una república. ¿Qué vas a hacer para que esa institución produzca dinero? Porque hay muchas universidades que producen mucho dinero. Yo quiero saber si tú tienes un plan para eso, porque en tu plan no figura.
Llegaré al asunto. Pero hablemos de los compromisos, porque los compromisos son parte del asunto. Necesitamos, como decía, nuevos compromisos de los docentes en condiciones, espero, de retribuciones más dignas que las que tienen nuestros jóvenes. Por cierto, necesitamos nuevos compromisos de los estudiantes. Estamos hablando de que los estudiantes, por un lado, empiecen a colaborar en la enseñanza, cosa que sería extremadamente útil para su propia formación y sería una manera de devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad invierte en ella. Estamos hablando de nuevos compromisos de los egresados, y aquí llegamos muy cerca de lo que más le preocupa. Estamos hablando de que los egresados contribuyan en función de los ingresos que la profesión les permite. Si el Uruguay llega a tener, como esperemos que llegue a tener pronto, un verdadero impuesto a la renta, entonces va a haber allí una manera de saber qué ingresos permite a quienes tenemos el privilegio de acceder a una formación universitaria, el ejercicio de la profesión, y la contribución debería estar en función de eso. Queremos además nuevos compromisos de los egresados en otros sentidos. Para generalizar la enseñanza terciaria necesitamos las aulas tradicionales, pero necesitamos también las aulas potenciales. Todos los lugares donde algo socialmente útil se hace bien, hospitales, fábricas, hoteles, medios de comunicación. Allí hay egresados que pueden colaborar a la formación de muchos más estudiantes. Y esos son recursos humanos y recursos materiales. Con respecto a la cooperación, que es el tema que Maggi ponía sobre la mesa, en nuestro programa hablamos de dos aspectos de esa cooperación. Por un lado, la cooperación nacional y por otro lado, la cooperación internacional. La cooperación nacional implica reforzar algunas cosas que la universidad ya está haciendo en materia de relacionamiento con el sector productivo. Hay que hacerlo más, porque el país productivo se nos juega en eso. pero cuidado, la cooperación con el sector productivo no debe ser pensada esencialmente como una fuente de ingresos, debe ser pensada como la manera de atender problemas sociales. Si las empresas cuya capacidad productiva puede expandirse por la colaboración con la universidad están en condiciones de pagar por eso la demanda solvente, que dirían los economistas, muy bien. Pero hay una demanda social, muy a menudo no solvente, a la que hay que atender de cualquier manera. Demanda de atención a cuestiones de la emergencia social, por ejemplo, demanda de pequeñas empresas y cooperativas que pueden no tener capacidad para pagar por ese conocimiento universitario, pero que se los podemos brindar, potencia al país productivo. Y la cooperación internacional, que es una fuente muy importante de recursos y a la cual nos referimos explícitamente en nuestro documento. La cooperación internacional, en general, las universidades la buscan esperando que les ofrezcan lo que las agencias internacionales quieren priorizar. Nosotros estamos proponiendo tener una agenda propia, una agenda de problemas que la universidad considera prioritarios y a partir de eso buscar cooperación internacional. Y por cierto, y si quieren puedo dar los ejemplos, hay muchos casos que muestran que si tenemos una agenda de problemas prioritarios, entonces se puede conseguir importante cooperación internacional.
No sé si Carlos quedó conforme.
Yo lo que quería era escucharlo y lo he escuchado.
Viste que no es fácil hacer una entrevista, Carlos, ¿no? Viste que a veces que el entrevistado...
Pero esto no es una entrevista, esto es una tertulia. Acá se discute,
estamos discutiendo, esa es la idea. Justamente, y por eso, no sé si Carlos, Carmen y Mauricio tienen preguntas o tienen comentarios, ¿vale? Las dos cosas. A ver, Carmen.
Yo tengo dos comentarios más que preguntas. Un comentario que tiene que ver con la pregunta de Maggie. Es tradicional en ese país... Es tradicional que cuando uno va a hacer algo, lo primero que reclama son recursos y más gente, recursos humanos y recursos materiales. Personalmente, mi experiencia por dos periodos en el gobierno de la educación no terciaria o parte de la educación terciaria también con los institutos de profesores, me doy cuenta que Rodrigo tiene la llave para los recursos. ¿Por qué? Porque tiene un plan. Cuando hay plan y hay ideas claras, los recursos se pegan al plan. Es muy fácil poner los recursos cuando uno tiene plan. El gran problema es que la historia de este país es pedir recursos sin plan. En este país y en este contexto, estoy hablando del relacionamiento fundamental con quien abre la canilla o no abre la canilla, más que con los proyectos internacionales, que siempre están dispuestos y aceptan agenda propia, tengo experiencia también en eso, son los propios recursos nacionales. ¿Ya? Entonces, yo creo que el Ministerio de Economía, si hay plan, aporta recursos.
¿Tan fácil te parece?
Bueno, yo digo que sí porque tuve la experiencia en los primeros 5 años del gobierno de la ley. Si tú tenés plan y decís para qué querés los recursos, y el pedido de recursos no es un reclamo de tanto por ciento o el lloriqueo histórico, ¿ya? Los recursos vienen, los conseguís con plan. Y quiero decir que en ese plan de Rodrigo, para mi gusto, tiene las dos claves de lo que yo entiendo y celebro, debería formar parte de la reforma, de cualquier reforma educativa. Está hablando de romper con los sistemas únicos, es decir, atender la diferencia para llegar a la igualdad o a la equidad, que es la clave del pensamiento bareliano malinterpretado en este país o desvirtuado durante algún tiempo, y se vuelve a hablar en algunas áreas de la educación de sistema único o plan único, cosa parecida, lo cual es nefasto y sería ir para atrás. Y a su vez algo que va de la mano con eso, lo explicó Rodrigo recién, y es la descentralización, porque en esa diversidad hoy el 60% de la matrícula que nutre o podría nutrir a la universidad no está en Montevideo, no está en la capital, está en el interior del país. Por lo tanto, allí está la diversidad y seguimos muchas veces, los docentes, los que gobiernan la educación, los propios muchachos montevideanos, pensando que el estudiante al cual debemos servir o atender o prestar un servicio es varón, clase media y capitalino. Y eso se acabó en el Uruguay, quizá era el contexto de la universidad, como dijo Rodrigo, en el 58.
A ver, sobre lo que decía Carmen, Rodrigo, a partir de la existencia de planes, cómo observas la posibilidad de obtener después los recursos, de convencer a un ministro de Economía, por ejemplo, para un aumento del presupuesto.
Yo creo que la estrategia, más que convencer al ministro de Economía, es convencer a la sociedad de la importancia de la enseñanza. Déjenme dar un ejemplo concreto al respecto. Nosotros estamos proponiendo en este plan que titulamos Por una Universidad de Cercanías, para enfatizar una vieja idea de Real de Azúa y apuntar a tener la universidad más cerca de la sociedad. Estamos proponiendo una cuestión clave de la reforma universitaria por la que trabajamos: crear el servicio civil universitario. La idea es que todo estudiante universitario, en algún momento de su vida en la institución, tenga la oportunidad de, sistemáticamente y con sus compañeros y sus docentes, realizar tareas de extensión y cooperación con la sociedad, en la salud, si es estudiante de la salud, en cuestiones sociales, tecnológicas, etcétera. Eso tendría tres ventajas que apuntan a lo que tú señalas. Por un lado, mostraría a los estudiantes dispuestos a devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad invierte en ellos. En segundo lugar, contribuiría a generar ocupación de alto nivel, porque la muchachada, mostrando que sabe resolver problemas sociales y productivos, convencería de lo que es clave: hay que insertar gente joven y altamente calificada en todo el aparato productivo del país. Y fundamentalmente, de esa manera, estaríamos poniendo a la universidad mucho más cerca del país y mostrando todo el potencial universitario. Eso convencería a la sociedad de que vale la pena invertir más. Y a partir de allí, si la sociedad se convence, el ministro de Economía se convence.
Totalmente de acuerdo.
Yo tengo una pregunta más antes de que intervenga Bobillo, que es esta. La universidad tiene que convencer a la sociedad, pero el intercambio no tiene que ser al revés. Quiero decir, esta misma reforma universitaria no debe partir de la sociedad. Es otro de los ángulos de debate en esta campaña, ¿no? Quiero decir, esta reforma, por ejemplo, este documento que Rodrigo recién ha presentado, no tiene que pasar por el filtro de la sociedad uruguaya. ¿Eso se va a discutir solamente adentro de la universidad?
Por supuesto que no. Empecé al agradecer tu invitación, Emiliano, que me trae recuerdos de haber participado mucho en este programa, diciendo: la Universidad de la República es de la República entera, y la República entera debe debatir su futuro. Quizás lo mejor que ha estado pasando en este último mes es que no solo se debate dentro de los claustros, sino se debate en los medios de comunicación, se debate en otros lugares.
No, porque ha habido siempre una resistencia, por ejemplo, cada vez que un dirigente político, un senador, un ministro ha hecho comentarios a propósito de la universidad y su futuro, se está afectando la autonomía, ¿verdad? Eso permanentemente aparece esa reacción.
La autarquía, no la autonomía. Hay que distinguir claramente. La primera reforma universitaria fue desencadenada por el movimiento de Córdoba, y ese movimiento apuntaba a romper con la autarquía, a romper con los claustros encerrados en sí mismos. Desde mi punto de vista, la autonomía no es el aislamiento de la universidad, es la gestión autónoma para involucrarse y conversar con la universidad entera, la República entera. Por eso hablamos de universidad de cercanías, universidad cerca de la sociedad, sociedad cerca de la universidad, preocupada por ella. Desde mi punto de vista, cada vez que un ciudadano o ciudadana uruguaya interviene y opina sobre la universidad, bienvenido sea. Si queremos generalizar la enseñanza terciaria, es asunto del país entero.
Yo, siguiendo con tu ejemplo, Rodrigo, de Obdulio Maracaná, en determinado momento, cuando nos hicieron el gol, agarró la pelota, se la puso abajo del brazo y apaciguó el partido. Creo que sería bueno pensar en este momento, en que hay dos proyectos muy parecidos que pueden llegar a un entendimiento, al tuyo y al de Markarián, cómo se visualiza desde fuera de la universidad lo que la universidad viene haciendo y lo que uno sentiría que la universidad debería estar produciendo. Para mí siempre ha sido, me ha quedado una duda, la disociación entre la universidad y la sociedad. Creo que los dos programas apuntan a un cambio en esa materia. Por ejemplo, un país de 184.000 kilómetros cuadrados tiene tres o cuatro veces más estudiantes en la Facultad de Derecho que en la Facultad de Agronomía. Digamos, ¿qué disociación hay ahí que tiene que resolver la universidad? Pero no como una isla flotante, mirá con qué dulzura la estoy tratando, sino con una asociación más próxima a los planes y a las proyecciones que el país tiene. Por ejemplo, algunas cosas que yo me pregunto y tengo la impresión de que la sociedad, que la universidad está cansada. Acá se está produciendo un cambio que nos viene trancando, viste cómo vuelven los temas futbolísticos, porque parece que ese se las toma. Lo de Bondi ha provocado una revolución tal que tuvieron que ser los propios obreros metalúrgicos los que tuvieron que demostrar que lo que traían de Chile a gran costo se podía producir acá. Que tuvieron que dar cursos de soldadura para, porque la soldadura que necesitaban ellos en el Uruguay no se practicaba. Junto con eso ahora ha reaparecido, con motivo del traslado de las materias, la reconstrucción de un astillero con cuatro barcazas de 80 metros de largo. La universidad, con respecto a eso, ¿va a tener una visión anterior a los acontecimientos? ¿O cuando se le presenten los acontecimientos va a quedar trancado con esos acontecimientos sin saber qué respuesta dar? Porque por ahí se asocia lo que le preocupa al pibe, y a mí también,
Te trajiste inflada, por lo visto.
Como ves, yo vengo con amigos. los recursos de la universidad van a depender siempre, por supuesto que los recursos van a depender de que el gobierno multiplique el Producto Bruto Interno y haya, o puede generar, puede ofrecer servicios, talento.
¿Rodrigo?
Hay una masa de talento que tiene que ver, por ejemplo, que les podés estar ofreciendo al astillero, a Bosnia y a todo lo que vendrá detrás de eso, ¿no?
Mauricio. Un capítulo central de la nueva reforma universitaria es cambiar la estructura interna de la universidad para permitir que el conocimiento se adelante a los problemas. La universidad tiene una estructura de columna. Es una universidad organizada esencialmente en torno a facultades. Las facultades están muy bien, son necesarias para formar a la gente. Pero como dice alguien, la universidad tiene institutos y el mundo tiene problemas. Para poder acometer los problemas de la vida real, la universidad necesita otro tipo de estructuras, además de la de facultades. Necesita centros interdisciplinarios que se anticipen a los problemas de la energía. Necesita centros interdisciplinarios que se anticipen a los problemas del ambiente. Y así sucesivamente. Uno de los cambios fundamentales que estamos impulsando es, junto a la estructura vertical de facultades, crear una estructura horizontal de centros y áreas interdisciplinarias focalizados en problemas de la sociedad, cosa de poder cumplir mejor con el mandato de la ley orgánica, contribuir a resolver problemas nacionales. Autonomía entendida como la universidad metiéndose en la sociedad y aportando para resolver los problemas en ese momento histórico de cambio.
Rodrigo, me permitís.
Con mucho gusto.
Yo quería recordar una cosa que para que la universidad recuerde su propia historia. Una de las transformaciones fundamentales que hubo en Uruguay vinculada a UTE fue cuando UTE le encargó a la universidad que le hiciera una fórmula para retribuir a sus funcionarios de acuerdo a su rendimiento. Fue una fórmula inmensamente complicada que, sin embargo, el sindicato la estudió, la resultó satisfactoria, la aplicaron y anduvo muy bien. Y la universidad cumplió una función extraordinaria para mejorar lo que era una cosa burocrática y hacerla más parecida a una empresa no burocrática. Te pongo ejemplos. A mí me impresiona mucho que en Estados Unidos los museos vendan más entradas que los estadios. Los museos venden, ¿qué cosa? Venden conocimiento y venden creación. Viene el Guggenheim, una exposición de motocicletas, desde que se inventó la primera hasta ahora, que había que entrar haciendo una cola de una hora, porque estaba llena todo el tiempo, durante todas las semanas que yo estuve en Nueva York, para ver motocicletas. Era un museo. Y venden más entradas que el deporte. La universidad, si no hace un esfuerzo por vender su talento, su capacidad creadora, y su capacidad de saber, va a perder una fuente fundamental. Porque además, esto no es una ocurrencia de aquí y de ahora. Ese es el ejemplo que dan las grandes universidades. Lo hace Harvard, lo hace Eton, lo hace Oxford. Todas las grandes universidades tienen una administración que hace su negocio vendiendo lo que tiene, que es saber y talento, que vale mucho en este momento más que nada. A mí me preocupó cuando leí tu plan en que no hubiera una sola línea sobre eso. Ahora lo hablo contigo y veo que tú lo que esperás es contribución personal de los estudiantes, contribución personal de los profesores sin retribución, y que además el Estado cargue con lo demás. Y yo creo que es una laguna muy grande.
Rodrigo.
Yo no espero contribución personal de los docentes sin retribución, de ninguna manera. Creo que hay que buscar que la retribución de los docentes sea digna. Una de las cosas que decimos con mucha claridad en lo que proponemos es que la universidad tiene que encarar un plan de urgencias. Y una de las urgencias tiene que ver justamente con las retribuciones lamentables que tienen gran parte de los docentes. Si hablamos de los museos en Estados Unidos, recuerdo que algunos de los mejores, particularmente en Washington, son gratis, lo cual implica que la cultura está al alcance de muchísima gente que si no, no podría pagársela. No solamente. Estamos discutiendo si la vamos a poner, le vamos a poner precio o si vamos a hacer que la cultura sea cada vez más accesible al conjunto de la sociedad. La universidad tiene que invertir, pero no tiene que invertir con el criterio de una empresa privada. No tiene que invertir para ganar dinero la universidad. Tiene que invertir para impulsar el desarrollo del país. Tiene que atender a la demanda, sea o no sea solvente. Tiene que atender a la demanda de los sectores sociales postergados. Tiene que atender a la demanda de las empresas que puedan no tener capacidad de pagar por el conocimiento. La apuesta de la universidad no es a ingresos circunstanciales, es a contribuir al desarrollo nacional. No nos olvidemos de eso. Eso es lo que queremos, universidad para el desarrollo.
Rodrigo,
la ecuación de que los museos llevan más gente que los partidos de fútbol acá... Con el cerebro del museo estamos ellos.